Haz una idea, deja de darle mil vueltas. Valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenido a No Emprendas Solo.
Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal?
Muy buenas, Ángel, ¿qué tal?
Pues nada, aquí tenemos al fundador, ¿no? Al director en este caso,
Director,
me he
director,
corregido
director.
antes, al director de Neoattack, ¿vale? Y nada, cuéntanos un poquito cómo has empezado a emprender, quién eres, a qué te dedicas.
Pues nada, lo primero, darte las gracias por la invitación a tu podcast, es un placer. Así que nada, vamos a ver qué podemos contar. Bueno, yo tengo, pues soy Álvaro Santiago, soy el director general de Neoattack, ¿vale? Nosotros somos una agencia de marketing digital, donde nos diferenciamos del resto de nuestra competencia por bueno, nuestro sistema CMI, ¿no? Que es único y exclusivo en el mercado. Atendemos a todo tipo de clientes, nuestro objetivo con los clientes es básicamente lograr bueno, que facturen más, ¿no? Que no tengan una salseal. ¿Por qué facturen más? No, porque todo el mundo quiere facturar más, ¿no? Yo entiendo que cuando una persona emprende, cuando una persona trabaja, porque quieres ganar dinero, ¿no? No está aquí, para eso están las ONGs, ¿no? Pero normalmente lo que se busca es ganar dinero, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es ayudar a estos clientes, a nuestros clientes a ganar dinero, pues dependiendo cada cliente, pues del sector, de temporalidad, de producto y demás. Además, sí que es verdad que soy emprendedor. Soy emprendedor porque, bueno, lo que empezó un poco como un hobby, ¿no? Por un hobby, sino, pues oye, interés, curiosidad, ¿no? Como un amigo, pues a día de hoy, bueno, pues también es un negocio que nosotros tenemos ahí, que lo tenemos totalmente secundario, porque yo me dedico al 100% a Neoattack y mi socio se dedica 100% a su trabajo, pero bueno, nosotros tenemos también una consultoría de recursos humanos inversa, ¿no? Porque de alguna manera es una consultoría pensada para el candidato, no para la empresa. Pues lo ayudamos a los candidatos, vimos que había ahí un nicho que podíamos atacar, una parte del mercado que podíamos atacar, que era ayudar a los jóvenes, sobre todo, a cómo afrontar un proceso de selección, ¿no? Es una cuestión que vimos que, pues a raíz de nuestra experiencia profesional, ¿no? De hacer entrevistas, mi socio también hacer entrevistas en su trabajo, a gente, pues veíamos que la gente, pues que se preparaba muy poco, muy mal las entrevistas, los currículums eran un desastre. Entonces dijimos, oye, mira, vamos a montar esto, empezó como un emprendimiento y bueno, vamos a hacer cierto trabajito. Te digo, no le dedicamos mucho, no estamos como volcados al 100%. Y luego sí que es verdad que yo personalmente soy inversor en tres proyectos más, donde, bueno, proyectos que me han parecido interesantes, donde, bueno, pues yo no me hago consultoría, ¿no? O sea, en la verdad, o sea, participo en el negocio aportando consultoría, estrategia y comercial, ¿no? A eso un poco. Pues eso es uno es una tema, una tienda de engineering, otro es un tema de gabinete de psicología y otro es otra cosa que, bueno, que no se puede decir, porque estoy allí por la oscuridad. Pero bueno, al final al final emprender yo creo que es rodearte de gente también, ¿sabes? Si lo vas a hacer solo, pues tener información y pensar bien las cosas, no emprender a la española, sino emprender a la americana, que hay bastante diferencia entre una y otra. Pero bueno, sobre todo yo animo a la gente a que lo intente, ¿no? O sea, es un camino súper complicado, ¿vale? Porque a nivel burocrático no es lo más sencillo del mundo, pero una cosa que para mí es fundamental cuando emprendes es, pues, tener un valor diferencial, ¿vale? Tienes que ofrecer algo diferente. Porque si vas a aprender ofreciendo exactamente lo mismo que ofrece el 99,9% de tu competencia, sin decir que lo más probable es que estés muerto. Nosotros, si no vivimos por desgracia, no vemos mucho aquí en Nevada, ¿no? Nos viene mucha empresa que, pues, clientes que están, gente que está empezando, pues, oye, pues, un e-commerce de ropa, ¿no? Por poner un ejemplo así muy, muy habitual. ¿Vale? ¿Qué vendes? Bueno, camisas. Bueno, ¿cómo son esas camisas? No, blancas. Vale, ¿qué diferencia tu camisa blanca de la que puedes comprar en Zara, tal, tal, tal? No, nada, es más barata. Me intenta competir por un precio a veces en determinados sectores.
No, pero el precio siempre va a haber alguien que te pueda poner un precio más barato y te pueda quitar del mercado, porque
Sí,
Era
es algo.
como un vídeo que había visto en algún punto, que estaban al lado dos personas, ¿no?
Sí, los huevos, ¿no?
Ponía un
¿Sabes?
precio, le iba bajando, creo que es bastante mítico en marketing, ¿no?
Claro,
Le iba
claro.
bajando y llegaba un punto que al
Donde
final
compran y pongo el precio que quieren.
entraba al otro y ala, a tomar por saco.
Claro. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es decir, o sea, en España, por suerte, hay un gran espíritu emprendedor. Pero bajo mi punto de vista, bueno, hay una cosa que es real, y es lo que te he dicho, el tema burocrático, que es un coñazo, que es solo para tener una sociedad tienes que dejarte una pasta, o sea,
Sí.
tremendo, o sea, tienes solo aportar capital, que bueno, que ya no tienes que aportar capital, sino que puedes aportar otra de bienes, ¿no? Pero es el capital, que si en el registro de la marca, que si no, no sé qué, que si era venta notable, que si era al final, para montar una sociedad, si tienes que poner 3.000 euros, 1.000 euros, 1.000 y pico, se te van directamente a montar la sociedad en sí, ¿no? Entonces, eso bajo pues, este es un problema. Y luego otro, o sea, y es un problema real que está ahí, ¿no? Por eso hay tantísimos autónomos, además de que, evidentemente, que siempre tiene un administrador que es autónomo, por lo tanto, suma de más. Pero luego, además, tiene, bueno, para bajo mi punto de vista, el tema del, si ya su opinión totalmente personal, que hay mucho emprendimiento descontrolado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Que no tiene un rumbo, no tiene una ruta, no tiene una hoja, no tiene unos números, no tiene un análisis. Es todo o nada, ¿no? Y al final un emprendimiento muchas veces no es todo o nada. Si tienes un commodity, pues bien, porque al final quieras que no sacaras algo de negocio seguramente, pero como quieras vender un producto que sea diferente y tal, oye, vas a requerir. Se me va encima de las startups, ¿no? Hoy en día, las startups pues, se pegan 2, 3 años desarrollando productos y son deficitarias y luego a ver qué pasa, ¿no? Pues bueno, hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, yo, o sea, decir, al final yo te digo es eso. Para mí, un valor fundamental a la hora de emprender es, primero, como te digo, tener un producto que ofrezca un valor diferencial. En segundo, bueno, antes que eso, tener un nicho, un sector de mercado que vaya hacia arriba o que esté estabilizado y no vaya hacia abajo, ¿no? El otro día, de hecho, me dieron un libro de ella, pues una persona que tenía un producto estupendo para los periódicos físicos, tal, pero claro, que no paraba de bajar la facturación. Pues es un negocio en los medios de comunicación físicos que van hacia abajo porque los digitales, entonces, claro, inevitablemente la facturación de o cambiaba el producto o inevitablemente ese emprendedor y ir a la quiebra, ¿no? Entonces, por lo tanto, buscar un mercado que sea estable y que además de ser, que vaya al alza, ¿no? Que suele ser algo que una vez, gracias a la evolución de la tecnología y de la sociedad, va surgiendo nuevos mercados, nuevas personas, nuevas tendencias. Una vez que tienes eso, elaborar un producto, como te digo, bien diferenciado, y una vez que tienes esos dos puntos, tener una buena estrategia, ¿no? Estrategia tanto de comercialización, financiera, marketing, para no ir a lo loco, ¿no? Sobre todo si dependes del emprendimiento, ¿no? O sea, porque mucha gente que emprende, pues como yo, ¿no? Pues yo no, que yo no tengo ningún tipo, si va bien, bien, si va mal, pues no tengo absolutamente nada, porque yo tengo, vivo esto. Y yo tengo un ingreso pues pasivo, entre comillas, ¿no? Porque es un ingreso extra. Pero si hablamos de la persona que es todo o nada, ¿no? Como en muchísimos casos en España, gente que se ha dado el paro y que coge sus ahorros más el paro acumulado y tal, lo cobran entero para hacer una inversión, bueno, yo diría que vayan con más cuidado. No se vende tanto y que hagan un estudio y que emprender muchas cosas. Hay que trabajar muchísimo.
Sí, luego también a nivel conciliación familiar, no sé si en tu caso estás solo o tienes pareja.
Bueno, yo tengo pareja, no tenemos hijos, pero al final sí es verdad que somos dos personas que estamos muy concienciadas con el trabajo, ¿no? O sea, al final no entendemos el trabajo como trabajo, en nuestra jornada laboral, por supuesto sí, sino luego el emprendimiento es algo que nos gusta, ¿no? Es algo que tenemos, comprendemos como, oye, nos gusta vivir de una manera, nos gustan los retos, nos gusta progresar y inevitablemente. Para progresar tenemos que crear mayores ingresos, por lo tanto, bueno, también te digo, yo no es que estaba a las 12 de la noche diciendo cosas, yo a ese momento me iba a las 8 por la tarde corto mi cervecita y lo hacían por ahí y esas cosas, intento también que no me que separan mucho, ¿no? Mi vida personal de mi vida profesional. Cuando estoy en casa y, bueno, de hecho te digo, uno de mis socios es de mis mejores amigos y hay momentos que es reunión de trabajo y de momentos que vamos a comer y no se toca el tema absolutamente para nada, ¿no? También creo que esto es importante, ¿no? Saber diferenciar por salud mental, sobre todo. Pero si me dice mi pareja, esto es increíble, no tienes problemas, te quedas dormido en 2 minutos. O sea, los tengo como todo el mundo, pero hasta ahora. O sea, a partir de las 8 de la tarde yo no voy a resolver ningún problema, ¿sabes? O sea, si está y si no, pues nada, ya mañana veremos, ¿no? Pero bueno.
Está bien diferenciar, porque al final, claro, veo mucha gente y a mí también me ha pasado, ¿no? En algún punto que te pones a emprender y si te gusta, puede ser un peligro, ¿no? Porque tú estás emprendiendo y a veces estás en algún punto que dices tú, como te está gustando, pues estás invirtiendo más horas, más horas, más horas,
Y siempre tienes algo que
y llega
hacer,
un
porque
punto que a lo mejor coges más trabajo y puede ser que estés descuidando un poco las relaciones, ¿no? Con tu familia, con tu
para mí es que
novia, con...
para mí son muy importantes, porque al final, yo digo, a mí me gusta vivir de una manera, ¿no? Me gusta vivir de una manera, me gusta vivir bien, me gusta poder ir a un restaurante bueno, me gusta poder irme de vacaciones sin mirar excesivamente, oye, no me voy a ir a topo de lujo, pues no puedo, pero yo creo que si me voy de viaje, no. Pues sí, hace unos días estuvimos en Alemania de viaje y sin una vez de antes no hubiéramos la cartera, oye, vamos a ver, pues aquí y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que también para poder hacer eso tienes que tener tu tiempo para tu familia, ¿no? O sea, o tu entorno, ¿no? O sea, ya lo que te digo, o sea, cuando emprendes hay un problema, ¿no? Hay una cuestión de que siempre hay algo que hacer. Aparte, yo, por ejemplo, soy un firme defensor de la mejora continua, ¿no? O sea, yo todo lo que hago, tanto, o sea, sobre todo aquí en Neotag, ¿no? Que es donde más horas invierto, es poner en duda siempre todo lo que hacemos. Oye, estamos haciendo esto, pero ¿se puede hacer mejor? Sí. Por lo tanto, o sea, como la perfección para mí no existe, siempre algo se puede hacer mejor, ¿no? Siempre se puede mejorar. Pero claro, al final siempre te vas cargando porque siempre hay algo más que hacer, algo más que hacer, algo más que hacer, ¿no? Pero también hay que saber diferenciar, ¿no? O sea, hay que decir, hay momentos que la cabeza tiene que respirar, el cuerpo tiene que respirar. No todo tiene que ser, ya te digo, o sea, que si no sale hoy, sale mañana, no tenemos salud nada, pero mañana, o sea, los salud muy, 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 muy dramáticas, ¿no? Pero al final es eso, y creo que al final tú emprendes porque te gusta, emprendes porque entiendes el objetivo de las empresas, o por lo menos bajo mi punto de vista, el objetivo es ganar dinero. Entonces, ese dinero, salvo que quieras más arriba, ese dinero no vas a querer gastar y vas a querer gastarlo a alguien, ¿no? Entonces creo que es importante cuidarlo. La proporción. Cada otro dice, ¿no? Yo tengo hijos y tengo, oye, pues yo a partir de tal hora corto porque la mañana, el horario de mi hijo debe estar conmigo jugando, haciendo los deberes o lo que sea, es sagrado. Y me parece estupendo, ¿sabes? Cada uno, ahora, tengo unos amigos o conocidos que pues, la mujer está todo el día trabajando y prácticamente no está, y él sí estaba en casa, y viceversa. Entonces, son decisiones de cada uno, ¿no? O sea, o hay incluso parejas que conozco que emprenden y que involucran a sus hijos, por ejemplo, en todo el emprendimiento, ¿no? O sea, decir, oye, tengo unos conocidos ahora mismo que están en la India, ¿no? O sea, se dedican al tema de retail. Tienen dos hijas y, pues, por ejemplo, se envió por Amazon sin dinero, se envió a la India, pues, a ver a proveedores. Y se van el mes a la India a proveedores y están con sus niños. No le hace bueno tener el país. Vale. Entonces, digo, es eso con cada uno. Cada uno.
Sí, en cada caso es diferente.
Sí, claro. Hay gente que pasa más, hay gente que le preocupa más. Pues, eso cada uno. Esa es su manera.
Y claro, en este caso sois varios socios, entiendo, ¿no? Está, bueno, el fundador, estás tú como director.
Bueno, yo aquí en Neotag no, aquí en Neotag el fundador, que Jesús Madruga, es el propietario único, aquí
Vale.
no hay socios, yo soy un empleado, yo soy un asalariado, mientras que yo llevo aquí, pues Neotag cumple este año 10 años, pues llevo 8. Cuando yo empecé aquí éramos 5, cuando era el bebé, y son Jesús siempre lo cuenta, ¿no? Que él empezó, cuando él emprendió, pues emprendió desde su casa en pijama. Echando un montón de horas, muchísimo camino. ¿Qué pasa? Que 10 años después, obviamente, pues se puede considerar una persona de éxito, porque además tiene, además de esta empresa, tiene 6 o 7 empresas más. No sé, ya me he perdido la cuenta de las que tiene. de diferentes segmentos. Y, por ejemplo, Neonatac en este caso, pues tiene una agencia de marketing que funciona, o sea, funciona sola, entre comillas, porque él no está. Desde hace 2 años se dedica a otras cosas, y pues le reporta un beneficio de medio millón de euros al año, sin estar. Es un beneficio que está muy claro. O sea, pero evidentemente ha requerido un trabajo de 7, 8 años por detrás, estando dando la cara y dando caño, ¿no? Y todo esto ha sido siempre tratando la mejora, una mejora continua, ¿no? Una de las filosofías para aprender, para emprender, es no estancarnos, ¿no? Es decir, estar constantemente mejorando tu producto, mejorando tu servicio, mejorando la experiencia del usuario, mejorando la atención al cliente. Porque además todo eso te va a permitir luego cobrar más caro, ¿no? Si cobras más caro, habrá veres que simplemente que entres en unos gastos más altos porque quieres dar la mejor calidad de servicio, pero habrá otros casos en los que ni siquiera va a subir tu coste y vas a poder aumentar el beneficio. Entonces, al final es un poquito todo esto, ¿no? Jugar con todas estas cosas, captación de clientes, oye, ¿qué es lo más importante para un emprendedor? Vale, tienes un producto, tienes un servicio, tienes un nicho. Tienes una planificación. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Oye, necesito clientes, ¿no? Yo creo que es una de las patas más importantes. Y necesito clientes, y no solo clientes, sino buenos clientes. Buenos clientes no es tener mucho. Buenos clientes son clientes que valoran tu producto, que pagan lo que vale, lo que realmente vale, que perciben el valor que tiene tu producto, ¿no? Por eso digo que muchas veces ir a vender volumen es muy arriesgado, ¿no? ¿Por qué? Porque el valor no se percibe. O sea, cuando tú vas a, pues lo decía, ¿no? Camisas. Camisas y el precio. Pues o vendes volumen o estás muerto, ¿no? Porque es un valor diferencial. No, nadie va a detectar ese valor extraordinario añadido que tú ofreces a tu cliente, ¿no? Entonces, claro, en cualquier momento es sustituible. Sin embargo, si tú ofreces un producto diferenciado que tiene que eres capaz de transmitir ese valor, cubrir ese dolor, ¿no? O sea, al final van a vender, o sea, la venta es muy psicológica, ¿no? La venta es súper psicológica, sea lo que sea. Esto es aplicable para cualquier cosa, o sea, hasta para definir la película que vas a ver en el cine con tu pareja, estás vendiendo. Porque quieres convencerla o persuadirla de que ver la película que te interesa, ¿no? Un niño, cuando quiere un juguete, está vendiendo y se pone a llorar en la calle, está vendiendo, quiere algo, quiere persuadirte para que tú le des algo, ¿no? Entonces, el tema de la venta, lo mismo, es una cuestión emocional. O sea, el 80% de la decisión de compra es emocional y el 20% razonar. Por lo tanto, es muy importante a la hora de vender el producto. O sea, yo, para mí, este es el consejo más importante que yo le puedo dar a un emprendedor: es a la hora de la venta, encontrar el dolor. O sea, tú tienes que encontrar el dolor que tiene tu cliente y ver cómo, o sea, qué le pica, dónde le pica y cómo con tu producto o tu servicio le puedes rascar o le puedes usar ese dolor, ¿no? Entonces, como, o sea, al final la venta es un trabajo de empatía. Y si eres empático, vas a ser capaz de entender el problema del cliente, hacer las preguntas adecuadas, sabrás cuál es su dolor. El cliente se sentirá a gusto y cómodo contigo porque está viendo que estás entendiendo cuál es el problema que tiene. Y una vez que tú has entendido el problema, vas a tener la capacidad de saber si tu producto puede satisfacer esa necesidad o no la puede ¿Que la puede satisfacer? Cojonudo, debería estar hecho. ¿Qué va a poder satisfacer? Retírate y haz otra cosa, o sea, y vete por otro, no pierdas el tiempo, con eso. Pues, al final, como te digo, es muy emocional, todas las decisiones que tomamos son por satisfacción, no son por, o sea, sí tengo una necesidad, pero muy pocas veces se aplica todo lo que es la política emocional, se aplica principalmente por lo emocional. Eso es importante, jugar con eso.
Sí, normalmente dicen que es o salud o dinero o amor, ¿no?
Las tres a la vez, eso es como las tres veis, bueno, bonito y barato. Las tres no puede ser, elige dos. O sea, ¿vale?
Y claro, hablas todo el rato de diferenciarse, diferenciarse. ¿Qué consejo darías para poder diferenciarte? Porque claro, se lee mucho, se ve por muchos sitios, hay mucha gente que lo recomienda y al final si no te diferencias, digamos que estás vendiendo lo mismo, pero ¿qué consejo darías para poder diferenciarte? O sea, ¿cómo te diferencias en un mundo en el que todo el mundo está diciendo, por ejemplo, yo veo a nivel de emprendimiento, a nivel de marketing y todo esto, veo mucha gente que dice, mi método, no sé qué, se inventan un nombre de método y
Sí,
todo el mundo
vale.
tiene su propio método, ¿no? El método no sé qué, meto no sé
Bueno,
cuánto.
nosotros tenemos el
Y
sistema
todos son
económico.
diferentes, pero todos son lo mismo. Entonces, ¿cómo te
Ahí
diferencias?
está el problema. O sea, ponerle un nombre a lo que es lo mismo no es diferenciar. O sea, eso es ponerle un nombre y querer ser molesto grande. Para poder diferenciarte del resto del mercado, lo primero que debes hacer son preguntas. O sea, debes preguntarte cuáles son nuestros dolores. O sea, ¿qué problemática tienes? O sea, por ejemplo, me digo, voy a dedicar al sector nutrición, por ejemplo, ¿no? Ahora hay muchísima gente que se dedica a temas de nutrición, o a coach, o a entrenamientos deportivos, o este tipo de cosas, ¿no? Hay muchísima gente que está emprendiendo por ahí, porque es una cosa que está muy de moda, es una cosa que todo preocupa en la salud y el bienestar, en la salud emocional. O sea, que si son tres productos que yo digo, ¿cuántos coaches hay a día de hoy? ¿Cuántos nutricionistas hay? ¿Cuántos entrenadores personales hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ponemos con un nutricionista, ¿cuál es el problema? O sea, tú tienes primero saber cuál es el objetivo de tu cliente. El objetivo de tu cliente es perder peso, ¿no? O estar sano, o estar más sano, o bueno, normalmente es perder
Sentirse bien consigo mismo.
peso. Mismo, perfecto. Entonces, tenemos la opción A, que es ir al nutricionista. La opción B, pues no sé, hacer trampa, pues otra liposucción, o un paro gástrico, o tal, ¿vale? Entonces, tenemos una opción que es muy cara, que puede ser una operación, una liposucción, una operación, aparte de peligrosa, ¿vale? Y tenemos la opción B, que es más barata, pero largoplacista, ¿vale? Y más sana. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son los problemas? ¿Por qué la gente que coge, porque hay gente que coge algo más caro que lo mío? Coge algo más caro y más, con más riesgo, y no coge lo mío, que es más seguro y más saludable. Pues básicamente es por una cuestión de tiempo. Por la cuestión que tú, con tus métodos, no te estás asegurando de solucionar los problemas. Entonces, ¿cuáles son? Porque lo primero que tienes que hacer es preguntarte cuáles son los problemas. Oye, ¿cuáles son los problemas que tienes? Oye, es que resulta que si me pongo a dieta, comer de dieta es un asco. No tengo tiempo para cocinar. La compra me sale más cara. No me da tiempo a hacer la compra. No sé. Mil problemas que te pueden surgir en tu profesional, cuáles son los problemas que tiene mi principal cliente cuando yo ofrezco mi servicio, ¿vale? Pues te pongo de la dieta porque son los más. A mí los más. No siempre puedo comer de dieta porque si voy a comer, si como en la oficina, no tengo la posibilidad de no sé, no sé cuál, ¿vale? Una vez que tú tienes enumerados todos los problemas, tienes que darle solución a todos los problemas, ¿vale? ¿Cómo puedo hacer la compra en 5 minutos? ¿Cómo puedo cocinar si no tengo tiempo? ¿Cómo? Entonces, una vez que te salen todos esos problemas, te salen todas esas soluciones, tú estás dando la solución a tu potencial cliente. Por lo menos ya estás empezando a desplazar. No es que yo tenga un método o no, sino lo que estás haciendo es, esos problemas que son objeciones, son soluciones que van a aportar valor a tu producto. De tal manera que tú ya estás diferenciando. Y estás haciendo que un producto que aparentemente es uno más en el mercado, tenga un mayor número de beneficios para ti, como consumidor. Y luego tienes otra parte que es importante a la hora de diferenciarte. Tenemos que diferenciar entre objetivos a largo plazo y objetivos a corto plazo que ofrecen los productos. Cuando nosotros tenemos un producto que ofrece resultados a largo plazo, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque tenemos un competidor que ni es caro, es más peligroso, que nos ofrece a corto plazo. ¿Qué hace la gente? La gente somos cortoplacistas. ¿Por qué? Cuando te apuntas a un gimnasio y te dicen, oye, es que tú vas a perder peso en un año. Tú qué haces, lo normal es que o vas a ponerte fuerte, o lo normal es que al mes te desapunte. Fíjate los objetivos o lo de fin de año, ¿no? Los propósitos de año nuevo. Oye, al gimnasio, sí, muchas plantas en enero, muchas bajas en febrero. ¿Por qué? Porque no se ve el resultado. Entonces, para que tú puedas elaborar un producto así, o sea, para que tú puedas diferenciarte, debe ser un producto que ofrezca recompensas a corto plazo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, te digo, ¿cómo? Un programa de fitness, ¿no? ¿Cómo perder 6 kilos en 6 meses? O 6 semanas. Ostras, es que ya cambia el concepto totalmente diferente. Estamos saciando la necesidad, estamos cumpliendo el objetivo, estamos solucionando los problemas. Entonces, todo este tipo de cosas es preguntarte. O sea, el modo de emprendimiento para mí funciona mucho con pregunta. Pregunta, entiende tu competencia y soluciona el problema de salud. Entiende a tu público y soluciona el problema que tiene tu público. Ese es un poco el objetivo, ¿no? O sea, nosotros somos una agencia de marketing, señor Tag. ¿Cuántas agencias de marketing en España? 2.000, 2.000, 4.000, fácilmente.
Sí, hay
Y si
muchísimas.
sean agencias, vas a una patada a piedra y salen todas las que tú quieras, ¿no? ¿Qué ofrecen todas? SEO, un desarrollo web, ads, redes sociales, publicidad en redes sociales y tres cositas más, ¿no? ¿Cómo voy a competir yo contra mí? ¿Cómo voy a competir yo contra mi competencia ofreciendo exactamente lo mismo? Por precio, yo no quiero competir por precio. Yo quiero cobrar más caro, de hecho, mi competencia. ¿Qué hago? Pues voy a buscar una manera, cuáles son los problemas que tiene mi cliente. Mi cliente tiene un problema de comunicación. Mi cliente tiene un problema de resultados. Mi cliente tiene un problema de tiempo. Mi cliente tiene un problema de que no tiene personal que le ejecute cambios y cosas así. Mi cliente tiene un problema que no tiene muy claro cómo el estado de su competencia a nivel digital. Mi cliente tiene un problema de, ¿qué te digo yo? Reputacional, que no lo conoce nadie, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Has visto esto, vemos cuáles son las soluciones a esas preguntas, a esos problemas, vamos con las soluciones y lo que hacemos es lo metemos dentro de un sistema de trabajo donde, en función del punto de donde tú te encuentres, oye, es que yo soy, por ejemplo, un gabinete médico, ¿no? Tú que cuando vas a operar, por ejemplo, en la liposucción, tú que vas a operarte con el doctor que hace la primera operación o con uno que lleva a 1.000 operaciones. Pues tú vas a ser el que lleva 1.000. ¿Por qué? Pues a ver, tú no vas a ser el que va a hacer la primera operación. Cuando tenemos un problema reputacional, ¿no? Tenemos una autorización de confianza. Oye, para nosotros es interesante montar una campaña de publicidad a este tío, que es la primera vez que va a operar para llevar a potenciales consumidores, potenciales clientes a su negocio sin tener ni una sola operación en sus espaldas. Pues mira, me lo vamos a llevar a potenciales pacientes, pero lo más probable es que esos pacientes digan, uff, es que esto lo operan en Cali, ¿no?
Complicado.
Claro, entonces, oye, pues nosotros le decimos, oye, vamos a hacer, por mucho que te cueste, pues a lo mejor tenemos que hacer una serie de operaciones participadas con otro doctor donde se te pueda ver, o tal, o a lo mejor. Esto no se lo hemos propuesto, pero sí que se podría proponer. Deberías hacer un procedimiento médico de tal, de menor calibre, pero gratis a los 10 primeros, por ejemplo, para que luego de ellos te puedan dejar un testimonio sin meternos en algo, una cirugía, ¿vale? Porque a ver, te digo. Entonces, al final, lo que estamos haciendo nosotros con este sistema es adaptarnos a una necesidad que tiene nuestro cliente, vemos cuál es su problema y con nuestro producto diferenciado adaptamos el punto de nuestro sistema al momento en el que se encuentra. ¿Esto lo ofrece alguna agencia de marketing? No. O sea, ninguna en el mercado. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos preocupado de ver todas estas cuestiones con el cliente. Entonces, por eso, ven todas estas problemáticas que se plantean a nuestro cliente y gracias a ello desarrollar, como te digo, un producto totalmente diferenciado. Y es que al final lo importante es eso. ¿Cómo me diferencio? O sea, la diferenciación es que la gente no pueda comparar. Yo te digo
Y personalizarlo lo máximo posible.
al máximo, o sea, todo lo que puedas. Evidentemente, de unos baremos, porque al final lo que tienes que generar son sistemas, ¿no? Pues si no puedes escalar, ¿no? No puedes hacerlo todo tan una personalizado, pero hay facetas y momentos del operativo en la que sí. O sea, ¿por qué? Porque si tú no puedes comparar, o sea, a nosotros nos preguntan muchas veces, oye, ¿por qué sois más caros que la competencia? A la sí, y la respuesta es simple, ¿tú por qué quieres que somos más caros? Y la respuesta de los clientes es porque tenéis un sistema nuevo, o sois mejores, o porque tenéis algo diferente. O, por ejemplo, oye, lo tengo que consultar, voy a comparar con otras propuestas. Y la respuesta inmediata nuestra que hacemos es, ¿comparar con qué? No con la propuesta, ¿con qué propuesta? Si es que no hay nada igual. O sea, es que no te vas a encontrar ni una propuesta similar, o sea, que ni se le acerca ninguna propuesta en el mercado. Entonces, nosotros hemos conseguido generar a ese tipo de preguntas, podemos responder con eso. Por lo tanto, ya sabemos que tenemos un producto con valor diferencial.
Claro, ahí la competencia sería alguien que ofrezca una solución, digamos, parecida
Parecida, pero no lo
y
hay.
no va a poder ser igual.
No, no lo hay.
Pero bueno, ahí ya trabaja el tema de la reputación, la experiencia y obviamente
Claro.
pues la gente ya mira, prefiero pagar un poquito más y contratar a alguien que tenga más experiencia o contratar a alguien que esté
Claro. Esto
empezando,
es muy sencillo, Ángel. Por
no sé
ejemplo,
cómo va a ser.
nosotros que ofrecemos, o sea, por ejemplo, cuando son productos, perdón, cuando son servicios, ¿no? Al final, cuando son servicios como nuestro que son intangibles, hay un problema muy grande que es la confianza, ¿no? Que te va a dar resultados. Es un problema. Nosotros no tenemos la bolita mágica para ver si va a dar resultados o no. Entonces, ¿va a dar resultados? No. Si nosotros pudiésemos garantizar resultados, bardeamos a todo el mercado. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos?
Y si te garantizan resultados, seguramente te están vendiendo uno.
Claro, efectivamente, tengo, como no puedo garantizar resultados, que sería el valor diferencial clave dentro de este sector, pero yo no tengo, y es que me llevo de calle a quien yo quiera. ¿Sabes lo que te digo? O sea, es como si yo dijera a un abogado, no, yo me aseguro al 100% que me haga juicio.
Y su
Hostia,
pelea va a salir directo.
vas ahí. Ojo, que te dice, si no lo gano, te devuelvo el dinero. Y bueno, a ver qué pierdo. Es casi en la cárcel, si me lo gano, a lo mejor no te interesa tanto.
Claro, ahí es más complicado, depende de lo que tienes que perder.
Claro, entonces también está un poco ese sistema de recompensas, ¿no? Entonces, aparte que te digo, como creemos en la evolución continua del producto, nosotros, por mucho que nos quieran copiar, entre que la persona que nos quiere copiar llega, nosotros ya estamos por delante porque estamos con otra cosa. O sea, porque entre que el competidor llega, testea lo que está haciendo, ve que se adapta y tal, nosotros ya llevamos a lo mejor 2 años haciéndolo y estamos en una etapa 3 o 4, ¿sabes lo que digo? Es por eso, es decir, algo que te cojan un negocio multinacional y me fusila, pues me fusila. Pero que si viene en ese momento en el que yo me muevo, es muy complicado. ¿Por qué? Porque ya te digo, vivo evolucionando constantemente, con estar evolucionando constantemente, no tengo ese problema. O sea, cuando o sea, yo siempre digo, chico, oficina, digo, yo quiero que la gente me quiera quitar el puesto. Me dice, hombre, pero ¿cómo dices eso? Y yo, que me da igual. Entonces, o sea, cuando una persona que está aquí en la oficina llegue a saber lo que soy yo, está donde estoy. Tiene que pensar que yo he tardado 2 años en echar todo lo que sé. Pues le quedan 2 años todavía. O sea, en los 2 años que esa persona tarda en aprender todo lo que es ahora mismo, yo estoy en otra historia. Yo estoy aprendiendo otra cosa. Pues, a mí no me importa. Lo único que van a hacer es mejorar.
Que es importante adaptarse y a los nuevos cambios, ¿no?
Sí.
Y bueno, hablando de nuevos cambios, ya que está bastante de moda y esto, ¿en vuestra empresa estáis aplicando inteligencia artificial en algún punto
Sí.
o todavía no?
En todo lo que podemos. Sí, porque al final es una herramienta, o sea, para nosotros la inteligencia artificial es un asistente, no es un sustituto de nada. O sea, nosotros lo que estamos consiguiendo gracias a la inteligencia artificial ser más eficientes, ¿no? Y al final, por ejemplo, lo que te digo, a la hora de generar un contenido para una página web, pues hay que decir un complejo y, por ejemplo, oye, pues... preguntarle a la inteligencia artificial para ver si estás atascado, ¿no? Pero ya no solo eso, estamos utilizando otra inteligencia artificial para estructuras de oye, como para mapear, por ejemplo, para introducir códigos entre desarrollos. O sea, que aquí, al final la gente piensa en inteligencia artificial, echa GPT y se acabó. Pero bueno, inteligencia artificial
Hay
hay
mucho más.
muchísimo más. Pero digo, nosotros utilizamos ChatGPT, por supuesto, pero tenemos muchísimas otras plataformas y herramientas de inteligencia artificial, como te digo. Por ejemplo, traqueo, ¿no? Todo el tema del traqueo de las páginas web, de leads y de tráfico que viene bueno, de los clientes, pues mucha parte que viene por inteligencia artificial, partes de desarrollo, funcionalidades y algo más complejas, tal. Hay cosas que vienen a través de herramientas de inteligencia artificial, código. Vamos, esto va a seguir evolucionando. O sea, la gente está, es que evidentemente hay que comprobarla, ¿no? Porque, esto es como todo, cuando se crea algo nuevo se puede hacer mal uso de ello, ¿no? Se tiene que pensar, ver a Zuckerberg y a todos los créanos de las grandes redes sociales en el panel del Congreso de Estados Unidos pidiendo perdón. Siempre se hace la actividad lo mismo, o sea que sí, hay gente que lo utiliza para hacer en gilipollas, lo hagan plata, como los chavales estos que están haciendo, creando fotos desnudas y tal, pues son idiotas. Ponen otro nombre y luego hacen que lo utiliza en beneficio, o sea, un beneficio colectivo, ¿no? ¿Va a quitar puestos de trabajo? O sea, pues bueno, quitará, pero tiene otros nuevos. O sea, que al final también, yo siempre lo digo, ¿quién nos iba a decir a nosotros hace 20 años que iban a asistir a las agencias de marketing digital? O hace 30 años, ¿no? O sea, que muy bueno cuando todavía no había internet prácticamente. No existía. Y no estamos hablando de que son las profesiones más demandadas y más una de la formación a nivel mundial. Sí, ha desaparecido los trabajos. Bueno, por eso digo que la formación, la evolución tiene que ser constante y que no te plancha.
Claro, porque desaparecen unos trabajos, pero al
Pues
final
nada, otros,
salen.
pues claro. O sea, ¿quién me iba? O sea, es decir, tú piensas, yo tengo 37 años, yo me acuerdo cuando puse un internet en mi casa, que era bueno, me acuerdo cuando yo el primer ordenador en mi casa. En el MS-DOS, aquel que no lo van a hacer, me entero. Bueno, pues. ¿Quién iba a pensar que iba a sustituir a las máquinas de escribir? Pues oye, sustituyó, pasó algo. Pues no, oye, la mecanografía, pues ya no es tan importante la mecanografía porque ahora puedes dictar y tal. Oye, pues la secretaria de turno o el secretario de turno, que era un mecanógrafo o tal, pues eso ya no existe, pero ha evolucionado otra cosa, ¿no? Y bueno, pues
Y ahora son asistentes virtuales.
podemos decir que ya no existen los fareros, porque ahora los faros van con por ordenador. Bueno, sí, pues habrá existido otra cosa, el que mantiene el ordenador, si yo te digo, al final. Oye, o sea, no, van a desaparecer los contables. Bueno, sí, no. Los contables van a quitar mucho trabajo, pero luego todo el conocimiento y cruce de datos y la picardía que puede tener un contable, no lo van a tener especial, por lo menos.
Y aparte,
Claro,
falta gente que supervise eso, porque
claro.
de aquí a que la IA pueda estar sola sin supervisión, puede pasar bastante tiempo.
Que llegará, pero vamos, que de momento de falta. Yo no puedo dejar que ChatGPT me haga lo que le gana, sino que, madre mía. Y aparte que se están poniendo medios para controlarlo. No lo usamos mucho y todos y no hay queja por aquí. No, hemos sido más, somos más eficientes, básicamente. Y el día de hoy lo que hacemos más es eficiente.
Genial. Pues no sé si quieres dar algún consejo más. Bueno, ya has comentado
Ay, no, no.
conceptos, tal, ya has ido directamente. No, no ha hecho falta que te preguntara yo. He sido bastante guiadiño, ¿no? Pero bueno, si quieres dar algún consejo extra o comentar un poco cuando empezaste, ¿no? Antes de NeoAttack, con algún emprendimiento previo, ¿qué te llevó a emprender o qué te llevó a centrarte en este sector, en esta parte?
Yo antes de NeoAttack no había emprendido. O sea, no, bueno, había hecho alguna cosilla así, algún tema de eventos y tal, pero con unos amigos, pero nada, así. O sea, y bueno, me salió todo bastante bien siempre, gracias a Dios. Pero no, yo el emprendimiento que desde estoy aquí, al final, bueno, no tienes, o sea, que yo me considero experto en marketing, yo me considero experto en marketing, puedo aportar un know-how a cualquier experiencia profesional de emprendimiento de marketing y de ventas, ¿no? Entonces, si yo me junto con una persona que sabe de recursos humanos o una que sabe de finanzas, entre dos, tres, tenemos una idea buena, oye, o por ejemplo, pues, como te digo, también de psicología, pues yo no soy psicólogo, yo me hago sesiones, pero yo aporto, pues eso, es cómo aprender los clientes, cómo hacer el marketing. Pues oye, pues al final no se trata de ir tú solo contra el mundo, ¿no? Sino, oye, saca las cualidades positivas que tienes tú, júntate con otro que tiene buenas cualidades, a ver qué sale, y ya lo buscan alguna idea, ¿no? O lo que seas tú profesional, desarrollarlo mejorado. Eso es lo que yo digo. En
Genial.
relación con la administración.
Vale, pues nada. Muchas gracias por pasarte por aquí, por todos los consejos, por bueno, no has he visto que no has parado de hablar, has comentado muchísimas cosas, bastante importantes algunas.
Espero que te haya gustado.
Y nada, coméntanos dónde os podemos encontrar, en este caso a NeoAttack. Bueno,
Pues nada.
ya buscando NeoAttack saldrá por Google,
No,
pero.
no, vamos, no estés ciego. Si no nos encuentras malo, porque estás algo de normal, pero bueno, neoattack.com. Y luego nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en TikTok, estamos también LinkedIn, en función de la red social, podemos compartir una serie de contenidos u otros. Por ejemplo, en TikTok y Instagram vamos compartiendo más contenido orientado a nivel estratégico. En LinkedIn, por ejemplo, compartimos mucho contenido específico de los departamentos, de ventas, de clientes. O sea que bueno, y pueden elegir. La verdad, ya os invito porque creo que con Proof publicamos contenido bastante interesante.
Genial.
Bueno, nada, Ángel, muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un placer.
Muchísimas gracias.
A ti.
Venga, hasta el próximo episodio.